con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia el programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Una nueva resolución del Ministerio de Finanzas y Precios para la regulación temporal de precios minoristas máximos para productos de alta demanda entró en vigor desde el pasado lunes 8 de julio, medida que ha generado amplia repercusión en nuestros medios de comunicación y en la opinión del pueblo. Al tema dedicamos los primeros minutos de esta emisión, en la que también comentaremos sobre el enfrentamiento en disciplinas sociales. Acompáñenos en las frecuencias de RCN.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Magaly Chaviano, de la editora 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El abrazo radial a nuestros oyentes y al colectivo de periodistas que me acompañan el día de hoy.
El saludo de siempre y gracias por acompañarnos.
El saludo para todas esas personas que nos escuchan.
Listos entonces para el debate del primer tema de hoy.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Contener el alza de la inflación es uno de los propósitos de la regulación temporal de los precios minoristas máximos para productos de alta demanda, una medida que entró en vigor este lunes con la publicación de la resolución 225 en la Gaceta Oficial número 61 en su versión ordinaria. Autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios remarcaron que en la formación de precios minoristas de estos productos, los actores económicos reconocen hasta un 30% de margen de ganancia sobre costos y gastos, siempre que no excedan los precios definidos en la resolución. El colega Lázaro Manuel Alonso entrevistó al ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, con precisiones sobre esta nueva medida.
Han sido muchos los criterios, las preocupaciones y también los comentarios de la población en nuestras redes sociales y por supuesto también en las de nuestro canal. Por eso hemos decidido pues traer nuevamente acá a nuestros estudios al ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, está con nosotros esta noche para esclarecer un grupo de preocupaciones de la población y también de los actores económicos sobre este asunto. Buenas noches, ministro, bienvenido a la emisión estelar.
Buenas noches, Lázaro, para ti y para todas las de la audiencia.
Bueno, han sido diversas las opiniones de la población y yo quiero comenzar por una que nos hacía una señora a través de Facebook que manifestaba que algunos de estos precios son mucho mayores a los que se comercializaban, por ejemplo, las pastas alimenticias, el aceite o el pollo en su comunidad. O sea, cuando hablamos de estos precios máximos, las personas, algunas piensan o han opinado que en sus comunidades habían precios que eran inferiores y que ahora al establecer estos que son superiores, entonces los comercializadores lo llevarán a esto. ¿Es esa la realidad de todo el país?
No es esa exactamente la realidad del país. Al fijar estos precios máximos, no solo tuvimos en cuenta los costos, los gastos en que se incurren para su comercialización. A esto le precedió un estudio previo en más de 137 municipios del país, prácticamente un 82-80% de todo el territorio nacional observado, donde estudiamos los precios minoristas a los que se estaba comercializando estos 6 productos. Y las cifras, los estudios arrojan que en el caso del pollo, el 95% de las observaciones da que se estaba comercializando a precios superiores a los que estamos estableciendo por esta resolución 225. En el caso del aceite, el 76% de las observaciones dieron que estaba comercializándose por encima del precio que estamos estableciendo. Y así en la generalidad de los casos, como se está mostrando en esta diapositiva. Es decir, que al fijar estos precios máximos, estamos logrando una reducción de la generalidad de estos precios en todo el territorio nacional. No podemos desconocer las facultades que tienen los gobiernos locales, que ya habían adoptado medidas en el ámbito de su competencia, como es el caso de Guantánamo, Santi Espíritu, para establecer precios máximos en esos territorios. los cuales tienen validez, porque también ha estado la preocupación de si aprobamos estos precios máximos y en el territorio ya se estaba comercializando a un precio inferior, si entonces tienen que elevar esos precios. Y no es así. Cada territorio tiene sus facultades y siempre que estén por debajo de esto que estamos estableciendo a través de la resolución de nuestros ministerios, pueden establecerse por debajo de los mismos y se deben respetar.
Porque no solo es estos precios que quizás son la esencia del debate público, sino también que la propia norma establece que es hasta un 30% la ganancia después de gastos que pueden tener estos actores económicos. Sí. Y eso también es un tema interesante.
Sí, eso es un análisis particular porque muchas veces se fija o se queda el análisis solo hacia el precio máximo que estamos estableciendo. Pero cuando el actor económico, sea un trabajador por cuenta propia, una MIPYME, quien está formando el precio de su producto en correspondencia con las condiciones en que hizo la importación, los gastos que incurrió para transportarlo, para y estamos con esta resolución interviniendo con una regulación que topa, que establece un máximo para esos precios. Es decir, que no puede existir un crecimiento a partir de esta resolución. Y por supuesto no son precios que van a quedar estáticos. En esto estamos llamando a la participación de todos los actores económicos para lograr una concertación donde logremos reducir costos de importación, reducir costos y gastos en las operaciones logísticas que permitan que estos sean más asequibles para la población.
La propia resolución establece que las personas que hagan las importaciones de estos productos están exonerados del pago de los aranceles en aduanas. ¿Se mantiene
esa? Esa es una medida muy importante, es un sacrificio que se está haciendo desde el presupuesto del Estado, es una renuncia de ingresos con el objetivo de favorecer la reducción de los costos. Por eso tenemos que ver la medida en toda la integralidad, no solo de esta resolución, sino vinculada también a otras acciones, a otras proyecciones que tendrán una implementación próximamente, que va a permitir crear un escenario donde tengamos más producción, que tengamos más prestación de bienes y servicios, que son los que en esencia pueden tributar a una reducción de los niveles de precios en nuestra economía.
Ahora, la norma está escrita, obviamente ustedes han revisado un grupo de cuestiones que deben impactar favorablemente en un sector de la población, también han ocurrido intercambios, ustedes decían en la conferencia de prensa, más de 50.000 actores económicos en las distintas modalidades, trabajadores por cuenta propia, micro, pequeñas y medianas empresas y también la CNA, se han tenido intercambios con ellos. Sin embargo, ministro, las personas se preguntan, bueno, ¿y quién controla esto? ¿Cómo se controla? Porque sabemos que hay gobiernos que son, digamos, muy proactivos, que sí tienen mecanismos de control eficientes, transparentes, sin embargo, en otros lugares no sucede igual. ¿Ya hay acciones de control sobre esto que ustedes han establecido?
Sí, desde el inicio de la implementación de la medida se han desplegado un grupo de acciones de control. Y este control lo estamos haciendo de forma escalonada. La capacitación, no solo de estas 50.000 formas de gestión no estatal, este es un proceso de intercambio con los actores económicos no estatales que tenemos que mantener. Es un diálogo, un espacio de intercambio, de conocer las preocupaciones y también evacuar todas las dudas que tengan sobre esta resolución y otras cuestiones de pago de tributo, de precio, todo lo que sea de su interés. Específicamente para implementar estas medidas se crearon condiciones de mayor capacidad, preparación de funcionarios, de inspectores en función del tema de los precios. En el día de hoy ha sido una jornada intensa a lo largo del país. Se han desarrollado 1.079 acciones de control, 393 violaciones detectadas, es decir, a nivel de país un 36% de detección de violaciones en todas se ha actuado. En algunos casos, a modo de apercibimiento, de acuerdo a la gravedad de las infracciones, de las contravenciones en materia de precios, y en otros casos, en la generalidad, ha sido necesario aplicar las sanciones, las multas que están establecidas.
¿No son multas bajas?
El análisis del monto de las multas es relativo, porque también sabemos que hay un movimiento y un nivel, una escala de ingresos en este sector que para algunos casos pudiera resultar incluso baja esta multa que estamos aplicando, que de hecho forma parte de las cuestiones que revisamos, todo el régimen sancionador para estas infracciones. Están en el orden de 8.000 pesos las infracciones que establece el decreto 30, todo esto es con base legal, lo que se ha estudiado, se ha capacitado. En el caso de La Habana hay un análisis particular. En La Habana hay mayor dinamismo de todas las formas de gestión no estatal y de la comercialización de estos productos. El gobierno de la capital, donde nos hemos integrado los funcionarios del sistema de finanzas y precios, en las acciones de control se realizaron 183 acciones de control, 6 de ellas respondiendo a denuncias formuladas por la población de la capital, que fueron actuadas en este caso. Y aquí el nivel de actuación de detección es de 183 violaciones, es decir, un 75% de violaciones, o sea, detección de estas infracciones. En todos los casos se actuó, se impusieron las multas correspondientes. Lamentablemente fue necesario cerrar un establecimiento con un retiro temporal de esa autorización para realizar la comercialización de los productos hasta tanto regularice su situación de controles contables, de las mismas condiciones del almacenamiento y también de que se personase el titular de esa actividad para esclarecer esta situación. Fue necesario realizar 12 ventas forzosas de los productos que estaba comercializando, es decir, que se venda a la población a los precios que están establecidos. Esto queremos dejarlo claro, que son medidas que hemos venido apercibiendo, capacitando, pero a la vez que capacitamos también tenemos que generar esta percepción de que todo esto lleva un control y que con el compromiso que tenemos con la población, que es el sentido principal de esta medida, vamos a tener las actuaciones correspondientes.
Brevemente, y para concluir, ¿cómo puede la población manifestar, digamos, criterios, preocupaciones o quizás también denunciar donde no se está cumpliendo esto que está establecido?
Bueno, en todos los portales de gobierno, es decir, en los sitios de los gobiernos de las provincias, de los municipios, están publicados los canales de comunicación. Es decir, sea por teléfono, sea por correo electrónico, pueden acercarse hacia los propios gobiernos y presentar las denuncias. Nuestro ministerio tiene habilitadas vías de comunicación específicas que reasignamos para la atención a cada uno de los gobiernos, directamente en algunos casos por nuestros propios funcionarios. El teléfono específico del ministerio es el 7867-1938. Ya hemos empezado a recibir algunas denuncias, actuado directamente y otras canalizadas a los gobiernos correspondientes.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Vamos al debate, al tema que está en la agenda mediática, en la agenda pública, los medios de comunicación. Alta incidencia sobre la nueva resolución para el control de precios. El primer ministro hablaba de que no es ir a los extremos, sino es persuadir en este asunto. Por supuesto, todo el mundo se pregunta, ¿será otra medida más que no tendrá efectividad? Vamos al debate.
Bueno, ese es el pollo del arroz con pollo, como decimos en buen cubano. Y hay que ver, hay que esperar que transcurra el tiempo, a ver y comprobar si pueden ser efectivas o no. Lo cierto es que es el tema principal hoy aquí en nuestro país. Todo, por supuesto, se hace para beneficiar a la población y que bajen un tanto los precios. En la calle uno se ha encontrado diversas opiniones al respecto. Ya se ha visto cómo se ha verificado si se está cumpliendo esto en un grupo de lugares. Se hablaba de más de 1,000 inspecciones y que habían casi 400 violaciones en ese caso cuando se realizó esta inspección precisamente por varios territorios. Pero creo que lo fundamental aquí va a ser el trabajo sistemático en este mismo aspecto. Control, control y control. Yo tuve la oportunidad en la jornada de ayer, esta semana, ayer y antier, pasar por varios lugares, varias MIPYMES de estas, y no me pude detener mucho en todos los productos, pero en todos los casos sí vi el aceite a 990 pesos, el precio máximo topado en este caso. No sé en el pollo en qué situación se encontrará en este momento, porque no lo he tenido que comprar. Pero sobre todo, Jorge, a lo que tú decías, esto va a pasar por el control que deba tener por parte del gobierno en cada territorio, sobre todo en este accionar de controlar de que no se violen estos precios en las MIPYMES. Y a este tema también se ha hablado aquí, Boris, en otras ocasiones, de no pasar mano blanda ante situaciones como esta. Si hay que cerrar algunas MIPYMES, pues tendrán que ser cerradas si usted no cumple con lo que el Estado impone en este sentido. Magalis.
Yo creo que hay que esclarecer algo a la población que tiene dudas.
Sí.
La micro, pequeña y mediana empresa, por las siglas MIPYME, una entidad creada después de la Segunda Guerra Mundial en medio de la crisis económica que vivía el mundo. No es un invento cubano, ni mucho menos. Fíjense, 1945, finales, principios del 46, fueron creadas las MIPYME. ¿Por quién fueron creadas? Por los Estados Unidos de América, los líderes del mercado mundial, afortunadamente y desgraciadamente. Entonces, vamos a partir de ahí, porque mucha gente piensa que la MIPYME es un invento cubano, y ahí están los compañeritos odiadores tratando de asustarnos con la MIPYME, bueno, asustar a la población, a los que se dejan asustar, a los incautos. Entonces, existen las MIPYME, pero existen los trabajadores por cuenta propia, que tienen cafeterías y le compran a las MIPYME. Y estas cafeterías, trabajadores por cuenta propia, que le compran a las MIPYME, son quienes más encarecen los productos. Porque ¿cuántas manos hay de por medio?
Dos o tres.
¿Entiendes?
Dos
o tres. Y por supuesto ellos suben los precios porque si no, no tienen ganancia. ¿Y a quién afectan?
Al pueblo.
Al pueblo. ¿Y sobre quiénes se recarga? Sobre las espaldas del pueblo. Entonces hay que tener clara esa precisión. Una cosa son las MIPYME, micro, pequeñas y medianas empresas, que cumplen una función social y económica, porque sobre las espaldas del Estado no puede recaer todo. Y entonces están estas cafeterías que encarecen aún más los precios. Después de esta precisión, le paso los micrófonos al especialista en economía, Boris García Cuartero.
No creo que sea.
Del grupo, no, sí, sea, del grupo el especialista.
Quiero aclarar una cosa. La población a veces se acerca y me dicen, ustedes ahí no se ponen de acuerdo en el programa. Esto es, nosotros somos excelentes colegas, excelentes amigos. Esto que usted oye aquí, porque esto es un programa de opinión.
Claro.
¿No es así, compañero director?
Así mismo.
Esto es un programa de opinión, donde por supuesto todos no coincidimos en las opiniones, pero él sí es el especialista en economía y cerrado el caso.
Bueno, allá vamos entonces. A ver, tuve la oportunidad en esta semana, el jueves incluso, recién había acabado de dar el primer ministro Manuel Marrero Cruz una videoconferencia para todo el país con el asunto este de la resolución 225, y se dio la orientación de llevar a todos los medios de comunicación, bueno, se le dio a la televisión en particular, que había que hacer programas con el objetivo de explicarle a nuestra gente que era... ¿Cuál era el propósito de la resolución? Nosotros disciplinadamente intentamos cumplir, pero como suele ocurrir en estos tiempos, que cada quien anda por su lado, la televisión nacional ese día decidió transmitir por el canal educativo, la frecuencia por donde transmiten los programas, las televisoras territoriales, decidió transmitir, por supuesto, el juego de industriales, claro. La Habana, decide, orden y manda, y bueno, el programa Impacto no pudo salir al aire. Estábamos, prestos para salir al aire en vivo, para que las personas incluso llamaran, evacuaran sus dudas, sus inquietudes. En el programa estaba, bueno, la directora provincial de Finanzas y Precios, estaba Elenia, estaba Florentino, que es el compañero que en el gobierno atiende la Dirección de Supervisión y Control, y estaba también el presidente de la ANEC, Alexander Brito, que a su vez es el coordinador que atiende la economía precisamente en el gobierno. Conversamos mucho antes de iniciar el programa, por supuesto, en esta suerte de ponernos y no ponernos de acuerdo sobre lo que íbamos a conversar, y teníamos, bueno, por supuesto, intenciones expresas, ¿no?, en cuanto al esclarecimiento. Yo no creo que la inflación se resuelva con una resolución. Esta es copalabra propia. La inflación no se va a resolver con una resolución que le baje el precio a 5 o 6 productos, ¿no? Eso no es solución.
¿Y una ayuda?
Porque, bueno, es un paliativo.
Un paliativo.
Es una manito pasada ahí para que...
¿Una curita?
Una curita quizás para lo que más demanda tenga. Uno lo pueda acceder a eso. Yo estaba pensando sobre todo en el paquete de leche. ¿Quién le explica a un niño de 7 años, de 8 años, que estamos en una situación de crisis mundial, que hay un bloqueo yanqui, de que los mercados están en crisis. Esa explicación no se le puede dar a un niño, sin embargo los padres sufren esas consecuencias contra salarios que no están en condiciones de hacer un pago de ese tipo. Digo solamente la leche. ¿Qué ocurre? Vamos a empezar con la resolución. La inflación no se resuelve hasta tanto no haya un mercado en este minuto saturado, tiene que estar saturado de productos y de servicios, lo cual no va a ocurrir ni en un tiempo cercano, no es posible. La recuperación de una economía no es de un día para otro. Tiene que haber ese mercado con una alta oferta que haga, bueno, por supuesto va a incrementar la demanda en los primeros momentos, y ya después habrá una estabilidad y entonces deje de haber ese circulante tan grande de dinero, el dinero en manos de unos pocos, que es lo que está ocurriendo ahora, salarios que no se ajustan con el poder adquisitivo. En fin, eso, la solución no está en una resolución, pero bueno, al menos es un paliativo. Lo que hay, lo que más ha llamado la atención ha sido, y en eso quisimos insistir muchísimo, bueno, ya ese programa salió al aire en Perlavisión, no obstante, hicimos el compromiso con los compañeros de la Dirección de Economía en la provincia de ocuparnos en los distintos espacios de tratar de esclarecer algunas cuestiones relacionadas con esto, porque la gente decía, y también yo lo digo, ¿de dónde salieron esos precios? O sea, ¿cómo se evaluaron esas fichas de costo para formar esos precios? ¿Qué precio del dólar se tuvo en cuenta?
Hay un tema importante.
Para colmo, sin aranceles, o sea que esta persona que importa no tiene ya por lo menos disminuye un gasto, y un gasto considerable. Entonces, bueno, la formación de ese precio, ¿cómo se hizo? ¿De qué manera se hizo? Claro que no se trata del precio que uno quisiera. No puede ser el precio que uno quisiera. En las condiciones económicas en que está nuestro país, no puede ser el precio que uno quisiera, porque todavía hay muchísimas personas con bajos ingresos. Ahora mismo se me ocurre pensar en los jubilados.
Sí, sobre todo, con menos ingresos, ya decía.
Con 1.500 pesos,
2.500. No puede comprar ni un kilogramo. Mi mamá no puede comprar. No pongo a mi mamá por un ejemplo. Es un ejemplo, claro, no es porque yo quiera aquí estar usando los micrófonos para exponer mis problemas personales, ni mucho menos. Pero un ejemplo de mi madre, que se jubiló en educación, que trabajó 47 años, alfabetizadora y licenciada en literatura y español, gana 1.500 y piquito, no sé ni el piquito de cuánto es. No se puede comprar ni un kilogramo de leche en polvo. Que el kilogramo de leche en polvo sí subió, porque estaba a 1.500 y está ahora establecido a un precio de 1.600 y un tanto. O sea, el kilogramo de leche sí subió.
Sí, esa es otra de las cuestiones en que las personas se quejan, y es que en algunos casos los precios han subido. Precisamente por eso yo digo, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se hizo esa ficha de costo? ¿Esa ficha de costo cómo se evaluó? Y tengo el propósito, lo digo ya públicamente, del primer programa económico que tengamos en la próxima semana, vamos a despalillar una ficha de costo para saber cómo se formaron esos precios, que creo que es la mejor comprensión que pudiéramos tener todos de cómo se llegó a ese precio. La provincia tiene una intención muy marcada. Yo hablaba con Florentino y bueno, ya mis colegas aquí lo han dicho, estos no son tiempos de ceremonia. Evidentemente hay que irle arriba, en buen cubano, a todo este entramado comercial particular y también al estatal, con inspecciones. Pero no solamente tiene que haber control, no solamente tiene que haber supervisión, tiene que haber sistematicidad.
Fundamental.
Creo que por ahí arrancamos. Esta no puede ser una resolución más.
Sí, no puede ser otra medida más, otra resolución más.
Pensemos en la resolución de la bancarización, que todavía está dando dolores de cabeza.
Y lleva tiempo,
así que ahora nos aparecemos con otra. Las expectativas, por supuesto, que no pueden ser buenas en muchas personas. Hay la intención en la provincia de ir de arriba a este asunto, sobre todo en los municipios. Fue algo que no pudimos conversar en impacto, la diferenciación que hay entre un municipio, o sea, el resto de los municipios y el municipio de Cienfuegos. Aquí hay, no sé, 20, 30 lugares donde se puede comprar eso. En un municipio hay dos. Por supuesto que ahí la demanda es mayor y el que está al frente de este negocio dice, bueno, pues esta es la mía. ¿Te das cuenta? Los precios son precios máximos. No quiere decir que el aceite tenga que estar necesariamente a 990 pesos, que eso es algo que yo no sé por qué en Cuba no hemos aprendido, que usted llega a todo. Para mí que toda la gente se pone de acuerdo, ¿no? Usted llega a todos los lugares y se encuentra el mismo precio.
Es lo que le iba a decir.
Entonces, no hay competencia ni tan siquiera entre ellos mismos. Y mire, ganando un peso usted gana. Ganando un peso, usted gana.
Usted gana.
Usted lo que no puede es perder. Pero en un negocio ganando un peso, usted gana. Ah, pero nosotros queremos ganar no un peso, queremos ganar un millón de pesos. Y entonces ahí está que nos estamos matando nosotros mismos.
Vamos a escuchar opiniones o leer opiniones que nos han llegado al programa anunciando que íbamos a estar abordando el tema. Dice un oyente, el precio del aceite ha bajado un poco. La salchicha y el pollo están perdidos. Me dice otro, los privados retiraron el pollo casi seguro para ver cómo lo venden por la izquierda. Otro oyente, ya no hay pollo ni aceite en ninguna tienda. Bueno, hay que ver, los escondieron y los venden más caro por la calle. Y este es un médico, el doctor Gregorio. Como cubano médico, trabajador del Estado, militante del Partido Comunista, quisiera en este momento tener la mayor confianza y seguridad de la que realmente tengo en que esta medida pueda ayudarme, aunque sea mínimamente, a mejorar mi estilo de vida. Otro mensaje que recibimos, el que lo tenía más barato lo puso al precio topado, ya que con esta resolución le da esa posibilidad. El aceite viene, que es el litro, a 990, sin embargo el de 900 te lo venden a este mismo precio.
Sí, ocurre, es lo que acabamos de decir, ¿no? Y por supuesto las personas tienen sus opiniones y la solución no es regular 5 productos, porque bueno, ahora estos 5 o 6 productos sí tienen una regulación de precio, pero el pan sigue a 100 pesos, sí. Increíble.
La carne cerdo sigue alta también.
A 200 pesos cuando la mata de aguacate está ahí. Claro, ese que vende aguacate le hace falta comprar la ley y le hace falta comprar lo demás. O sea, es una cadena.
Es
el círculo este que estamos formando, o sea, que hemos formado, pero no creo que... A ver, también está la intención de que posteriormente también habrá regulación en otros productos una vez que esta pudiera dar algún tipo de resultado. Lo que sí hay un convencimiento y están identificados en Cienfuegos los lugares más problemáticos, vamos a decirlo así, ese que tú le has exigido 2 veces, 3 veces, que no tiene el código QR y lo sigue sin tener, ese que vende lo que le parece y no tiene la patente, o sea, todos esos lugares donde hay conflictos de este tipo están identificados por parte de la Dirección de Inspección y Supervisión de la provincia.
¿Y qué sucede con ellos?
Bueno, lo que va a suceder es que sencillamente se van a aplicar multas. Aquí se publicaba por parte de los medios, sí.
Más de
tú lo tienes más cerca que yo, sí, y estoy hasta sin espejuelo, la cantidad de multas que se han aplicado en el país. Yo le preguntaba a Florentino, ahí está Cienfuegos, y me dice, sí.
En ese momento, 1079.
O sea, que en este tiempo también hay multas ahí aplicadas a Cienfuegos, lo que las cuantías de las multas van de 5,000 pesos, ahora no recuerdo cuál es el límite mayor, pero 5,000 pesos no es dinero.
No es dinero, ni 10,000 ni 15,000 para
sí mismo. El cierre de las operaciones del que viole la resolución es la única solución que yo
eso
le veo.
Eso lo hemos hablado aquí muchísimo.
Que yo le veo a esto. Usted no cumple con la resolución, bueno, pues mire, usted acaba de perder su patente. O de lo contrario, y además está establecido, y el ministro lo dejó bien claro, el que no cumpla con esto es un delito. Así, delito. Por tanto, hay que juzgarlo como el que comete un delito de lesa pueblo. Me voy a apoderar de los mensajes.
De lesa bolsillo.
Del lenguaje de Magali. Es un delito, por tanto usted tiene que tratarlo como si fuera un delito. Y se va a hacer, me decían incluso que usted puede en ese minuto llegar ahí y usted está vendiendo la yuca a 20 pesos y debió haber sido a 10, y usted le interviene en ese minuto a la cajetilla a esa persona y manda a buscar todo el que esté pasando por ahí y le vende la yuca a 10 pesos.
Se ha hecho.
¿Te das cuenta? O sea, que todas esas cosas hay que hacerlas porque es la única manera en que vamos a cumplir con la resolución.
En el debate de los panelistas de Con Palabra Propia, la nueva resolución para regular precios de productos de alta demanda.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magali Chaviano, de la editora 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Llega el saludo a Miriam Cruz, en Palmira, también a Natalia Sarría, en Lajas, y a Eliezer Espinosa, en Cruces. El agradecimiento a la profe Cookie, a Julia Manresa, a Clara Matamoros, que nos reportan la sintonía del programa. Por cierto, muchas llamadas y mensajes que recibimos por los temas abordados en el programa pasado. Aprovecho para saludar al profesor Gustavo Cardoso desde el Consejo Popular Ramón Balboa, quien nos envía un grupo de temas que tendremos en cuenta para abordar en próximos espacios. Me encanta ese programa y este último me gustó mucho. Mis palmas muy especialmente a Magalis, bien clara para que se entienda por todos, nos precisa el profesor Gustavo. Así ya que lo sabe Magalis, este mensaje del profesor Gustavo. De igual modo saludamos a los oyentes que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Con Palabra Propia. Los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Tema de interés popular son las indisciplinas sociales y sobre todo aquellas que atentan contra el patrimonio local. Desde Radio Cruces, Arlieri Romero nos trae un ejemplo.
Hace poco, mi amigo Fran Martínez Font, músico crucense radicado en Venezuela, otros colegas y yo entablamos una conversación mientras conocíamos que estaba de visita por su pueblo natal de Cruces. Y le resultaba llamativo y vergonzoso ver cómo más de 10 bancos del Parque Martí de este territorio cienfueguero han sido víctimas del destrozo, el hurto y la indisciplina social. Lamentaba apreciar cómo uno de los parques más hermosos de la provincia hoy no exhibe sus mejores galas. Del mismo modo, durante el diálogo, expuso con cierta claridad que cuidar nuestro patrimonio, el bien común, resulta medular, por cuanto es parte de lo que legaremos a las generaciones que nos sucedan, y además habla con elocuencia de la clase de personas que somos, pues quienes preservan, quieren, y quienes destruyen, odian. El Parque de Cruces, remodelado en más de una ocasión bajo la aprobación de patrimonio, cuyos bancos fueron sustituidos, los de madera y acero, por los de aluminio fundido, y sin embargo, el mantenimiento de estos logros no debe considerarse tarea exclusiva del Estado, pues la mayoría de dichas obras al servicio de la sociedad demandan de ella mayor cuidado y protección, tal cual indica el artículo 64 de la Constitución de la República de Cuba. Es deber de cada ciudadano cuidar la propiedad pública y social, acatar la disciplina del trabajo, respetar los derechos de los demás, observar las normas de convivencia socialista y cumplir los deberes civiles y sociales. No obstante, la falta de sentimiento de pertenencia colectiva como identificación de aquello que es fruto del esfuerzo conjunto lleva a muchos por caminos de deshonestidad y egoísmo, a destruir lo que el pueblo trabajador construye, apropiarse en beneficio personal de ello o permitir que otros lo hagan, algo que es aún peor. escribir en las paredes, tirar las puertas, rayar sillas y mesas, maltratar libros, bancos, baños, ómnibus u otros objetos creados con fin público, refleja, ante todo, mala educación y baja sensibilidad ante el esfuerzo que se hace para garantizar el bien común. Permitir que en hospitales, policlínicos, consultorios médicos, escuelas y parques aparezcan visibles señales de descuido, suciedad o de hurtos, incluso al poco tiempo de ser restaurados, es verdaderamente imperdonable, en especial cuando se sabe que son resultado de un alto costo, tanto desde el punto de vista de inversión como de los equipamientos. Eso pasa por el tema de la inadecuada formación de valores en la sociedad, pues coexisten personas inescrupulosas que se consideran ajenos a la salvaguarda de esas áreas de servicio, pero también es fruto de la falta de exigencia y supervisión, incluso por parte del personal que labora en las instalaciones, quienes deberían ser los primeros en velar por su cuidado y pulcritud. La solución a esa problemática requiere, ante todo, interiorizar a nivel institucional e individual la necesidad de perfeccionar los mecanismos para el control y la exigencia del cumplimiento de ese mandato constitucional, tanto por trabajadores y directivos como la población en general. Toca entonces a la familia, en esa lucha, hacer más conciencia sobre el cuidado de los bienes materiales que el Estado pone a disposición de todos, porque preservar la propiedad social e intensificar el combate contra las indisciplinas que atentan contra ella garantizará que las generaciones futuras también puedan recibir los frutos de esta revolución socialista. Un llamado colectivo a preservar la propiedad social. Fue un comentario de Arlieri Romero Díaz.
Mira, Alfredo, qué lindo está este banquito. Lo voy a hacer pedazos.
Pero Ramón, ¿qué estás haciendo eso?
Pura diversión, Alfred, pura diversión. Mira este otro. ¡Toma! Vamos, Alfredo, vamos, apúrate. Mi mamá no se siente bien. Vamos a buscar un banco donde sentarla.
Eso va a ser difícil, Ramón. Tú los destruiste todos.
Otro tema de alto interés popular, las indisciplinas sociales, tema también que fue recientemente tema del programa Hacemos Cuba. Y aquí Arlieri hablaba de lo que sucede con el Parque de Cruces, hablaba de que no solo, por supuesto, la población, el llamado a la población, sino también a las entidades que tienen que velar y que cuidar y que tienen que controlar y que tienen que exigir porque se cuiden los espacios públicos. Hablaba de inadecuada formación de valores. Esta expresión me llamó mucho la atención, Magalis. Inadecuada formación de valores está incidiendo en la indisciplina social.
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo no. Yo afirmo
que sí.
Sobre todo desde la familia. Lo hemos reiterado aquí en varios programas. La familia no está formando, no se está ocupando de la formación de los hijos. Andamos más preocupados por la economía que por la familia.
Sí, efectivamente, Magali, es un hecho lo que acabas de comentar. Desde la casa parte todo, porque hay quienes le achacan un tanto también a la escuela. La escuela también forma, pero desde la casa es que parte la educación de nuestros hijos, nietos, sobrinos. Y hoy la mayoría de los valores están perdidos desde todos los puntos de vista. Y este tema del Parque de Cruces es de años. Es de años porque tiene, pudiéramos decir, inclusive sobre todo en el horario nocturno, antiguamente cuando se salía de la discoteca que está ubicada en el mismo parque, los fines de semana era bien complicado. Cuando amanecía el domingo, sobre todo el lunes, muchas tablillas de los bancos rotas, los brazos de estos bancos también. Ya desde hace un tiempo se cambiaron los bancos por aluminio, metal, pero también la imprudencia de las personas ha hecho mella en esta situación, algo que le cuesta al país, por supuesto. Cada vez que recuerdo cuando venía un carro con 20, 30 tablillas para cambiar los bancos, reitero, ya esta situación se fueron sustituidos, pero se rompen estos bancos, que ahora son casi idénticos en todos los lugares. Tampoco el Estado creo que ha tenido, no sé dónde, si dónde fabrican estos bancos, no tienen otro modelo porque son prácticamente los mismos en todos los lugares, prácticamente, para no ser absoluto.
La situación económica del país.
La situación económica del país. Cambiar el modelo es la situación económica del país.
De los bancos no abras esa gaveta que tiene Comején. Yo ayer estaba ayer me recordó Facebook, porque las redes sociales tienen algo bueno. Las redes antisociales tienen algo bueno, que nos guardan nuestras memorias. Me recordaba una foto de hace muchos años que yo me hice en el Parque de Cruces.
La vi a usted frente a la...
Estaba sentada en el banco, que
donde se sentaba Martín Diego.
Donde está el monumento a Martín Diego, porque en ese lugar él se sentaba en el parque a conversar ahí con los crucenses. Martín Diego, un renombrado beisbolero que está en todos los salones de la fama habidos y por haber, y que aunque matancero lo recordamos porque el amor lo trajo hasta Cruces. Y ese banco, yo recuerdo que hace unos años fue vandalizado.
Sí.
¿Usted se imagina que se vandalice el banco? Un banco que es monumento, porque incluso está rodeado de una cadena de metal allí, hay una tarja. Óigame, eso es una falta de respeto en grado superlativo. Eso es una falta de respeto en grado superlativo. Y sí, hay vandalismo. Y en estos días se publicó en el periódico 5 de septiembre, nuestro tronco madre, ¿no es así, Boris?
Así mismo.
Que es el tronco madre también de Chicho y de Reinier. Se publicaba un trabajo de Clara Soto, que es la directora de patrimonio, que es columnista del periódico 5 de septiembre, por suerte, sobre el trabajo de los monumentos y las tarjas de Cienfuegos, que por cierto es una ciudad que se precia de tener muchas tarjas y muchos monumentos. Y hablaba de ese tema de el vandalismo y de cómo se deben cuidar estas memorias pétreas y en metal que están en todas partes de la ciudad y en muchos municipios.
Bueno, se ha dicho en otras oportunidades, porque esto de asunto de los valores y de las indisciplinas sociales ya son cuestiones reiterativas. Cada suceso de este tipo en un momento determinado y un momento que va creciendo en cuanto al efecto negativo que produce. Y se dice que los valores no se pierden, sino que se transforman. En algún momento creo que escuché algo sobre esto, ¿no? Yo no sé si se han transformado o perdido. Yo lo que creo es que casi que no hay valores, ¿no? Y usted, la indisciplina es cuestión de todos los días. Lo mismo usted escucha groserías en la calle, que personas tirando desechos en las calles, que la gritería en los repartos, la falta de solidaridad, la falta de compañerismo. Uno de los sucesos más evidentes de nuestra pérdida de valores es precisamente los precios a que nos estamos afrontando en estos tiempos. O sea que hay una crisis muy evidente y que nos va a costar mucho trabajo solucionar, volver a la tranquilidad, si no hay un trabajo fuerte y un enfrentamiento real, porque es que falta de todo.
Claro.
Falta de todo, faltan personas en los centros de trabajo, falta inspectores, faltan policías, falta de todo, y falta, por sobre todas las cosas, la preocupación de la familia en formar a las nuevas generaciones, que cada vez dicen que cuando uno critica a los jóvenes porque se está poniendo viejo. Bueno, yo debo estar bien viejo porque realmente, y lo digo con conocimiento de causa, bueno, los años vividos y el haber trabajado durante años con distintas generaciones de niños en programas infantiles, y cada vez que salía un grupo y entraba otro, usted notaba las diferencias, incluso en la formación de esos muchachos. Tiene que cambiar por encima de todo el sistema educacional. La evaluación en el sistema educacional, ahora me estoy apartando del caso, pero bueno, ahora se han adoptado medidas de no evaluar, de no hacer pruebas. Bueno, yo no sé qué va a llegar a nuestras universidades y quién se va a, o quiénes se van a graduar de, de nuestras universidades y con qué conocimiento. Y digo universidades porque es el grado extremo, ¿no? Pero pudiera ser un técnico medio, un obrero calificado. Personas que no saben escribir, que no saben hablar, que no conocen de historia, que no saben de geografía, que no saben nada de nada y que por supuesto no se pueden comportar bien. Y son el caldo de cultivo para este tipo de indisciplinas sociales, que no solamente es romper banco ni tirar una piedra contra una vidriera. Las indisciplinas sociales son mucho más allá porque van vinculadas precisamente a esos valores e, insisto, hasta las propias relaciones entre compañeros en un centro de trabajo, las propias relaciones entre los vecinos, todas esas cosas forman parte de los valores con que debe convivir una un grupo humano, ¿no? Y la ciudad es el reflejo de esto. Y la colega de Cruces hablaba de la responsabilidad estatal, que anda por un lado, y hablaba de la responsabilidad personal. Las dos cuestiones son importantes.
Son importantes las dos.
Si bien comunales puede tener dificultades para recoger los desechos sólidos de la ciudad, nosotros también echamos esos desechos en el suelo y donde quiera. Y si bien acueducto y alcantarillado no destupen las alcantarillas y se provocan estos salideros y se rompen los tubos y el agua anda corriendo por doquier en las calles, nosotros echamos en las alcantarillas cualquier cantidad de desechos que provocan estos salideros también.
No, y Boris, cuando tú hablas, a veces las personas dicen, bueno, ¿quién va a resolver el problema? Pero bueno, usted se ha puesto a analizar cuánto usted ha contribuido a que ese problema prolifere. A lo mejor usted es de las personas que ha contribuido o no ha contribuido a evitar que sucedan esos problemas. Y es lo que tú dices, esto no es una labor solo de las instituciones, sino también de la propia población. Y este tema de la indisciplina social, hay que tomar medidas severas. No podemos permitir esa indisciplina y sobre todo el maltrato a la propiedad social. Y duele mucho el maltrato al patrimonio, a cosas que tienen valores patrimoniales y sobre todo en ciudades que tienen ese alto valor para la historia de la provincia. Magali.
Bueno, Boris tocaba un tema, mi colega Boris tocaba un tema que es de la basura. Yo siempre digo, la basura la tiró alguien. Está sin recoger, pero la tiró alguien. Y si usted ve que el basurero está desbordado, que el supiadero, como sucede en mi edificio, en mi zona, está desbordado y están volcados los contenedores de basura, porque ya esto con los buzos ya no tiene remedio y están volcados, porque usted va entonces a tirar la basura en donde está la pila si hay todavía una capacidad para tirarla dentro del... y porque usted no guarda la basura si ve que está desbordada la basura y no la recoge, la guarda, si no tienen peste, si son papeles, la guarda dos días más y la bota después. Hay que contribuir, hay que ayudar, todos tenemos que ayudar. Yo tengo que hacer un mea culpa porque Boris hablaba de las malas palabras, de la gritería. Hay momentos en que uno, cuando tiene que subir una escalera a 14 pisos, está muerto de cansado y trae tres habas que le costaron todo su salario, usted suelta alguna que otra mala palabra. Alguna que otra mala palabra, pero bueno, no es el caso. No es el caso de estar gritando por todo el barrio las malas palabras y estar gritando de los bajos de un edificio. A veces hasta uno se asusta. Uno dice, ay, pasará algo, y se asoma al balcón y dice, ay, aquí llamando a alguien. Entonces, yo creo que... Ahora, en el tema de educación, Jorge, si tengo tiempo todavía.
Sí, sí, sí.
En el caso de educación, empezó un nuevo programa, que ya lo aplicó séptimo grado. Voy a hablar con conocimiento de causa. Todo el mundo sabe que una de mis oficios es ser profesora en una secundaria. Di octavo grado el año pasado, ahora este año voy a impartir noveno, este próximo curso. Los muchachos son diamantes en bruto que pueden ser moldeados. Si usted les enseña y tiene tiempo, yo logré que mis muchachos se enamoraran de la biología. Algunos hasta dudaron si yo puedo dar biología. Bueno, yo los invito a que se sienten en una clase. Logré que se enamoraran de la biología y logré hablarles del cuidado del medio ambiente, de las zonas protegidas, del manejo de los desechos sólidos. Y usted, si usted enamora a los muchachos, se enamoran de las asignaturas, se enamoran de las materias y aprenden. Y usan la tecnología en bien del conocimiento. Y esos son valores que se van impregnando.
Claro.
Porque la internet no hay que tenerle miedo, ni a los teléfonos hay que tenerle miedo. Lo que hay que saberla emplear en bien del conocimiento, en bien de la socialización del conocimiento.
Bueno, vamos a sumar más voces al debate. Vamos a escuchar a dos reconocidos colegas, el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, y a José Alejandro Rodríguez, periodista de Juventud Rebelde, también de otros medios de comunicación. Hablan sobre el tema indisciplina social, tranquilidad ciudadana y violencia, algo muy relacionado. Escuchemos.
Yo creo que no se puede desconocer que la crisis económica del país tiene un impacto en esto. O sea, nosotros llevamos muchos años de una crisis continuada, lo cual ha conducido al crecimiento del ambiente marginal en el país. O sea, las zonas marginales, eso lo abordamos en algún momento, incluso en otros espacios de opinión aquí mismo en Radio Rebelde, las zonas marginales del país se han ido expandiendo incluso desde determinadas periferias hacia determinados centros. No me refiero solo al tema, vamos a decir, de la geografía de una ciudad. O sea, el ambiente marginal ha ido avanzando, hacia espacios donde antes no estaba.
Pero ha ido avanzando el ambiente marginal porque hay una base económica marginal muy fuerte en la sociedad cubana también.
Efectivamente.
Hay un regreso a las formas de la economía de mercado negro, hay un retroceso del trabajo como rasero para alcanzar progreso.
Efectivamente, y fíjate, casi siempre nosotros cuando intentamos abordar los temas de la violencia en el país, y en eso los especialistas pueden tener razón y las autoridades, vamos a decir, del orden interior, o sea, Cuba no tiene los índices de violencia que tienen otros países de la región. Aún así, pero nosotros no podemos medirnos contra las cifras exteriores. Nosotros tenemos que medirnos contra lo que era este país, contra los niveles de tranquilidad ciudadana, de paz social que logró Cuba con la revolución. Y tenemos que mirar los fenómenos que se nos dan ahora, el consumo de droga, vamos a decir, el asalto, lo mismo a las viviendas, que a las personas en determinados lugares, que a las tierras de los campesinos y los sembradíos. O sea, hay una serie de fenómenos que están expresando que tenemos un ambiente de inseguridad, o sea, una sensación social de inseguridad que no tenía Cuba en otros momentos.
Interesante lo que hablaban Ronquillo y José Alejandro Rodríguez. Yo le decía que es un tema muy vinculado porque el tema indisciplina social, tranquilidad, violencia. Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué tú no combates la indisciplina social? Porque muchas personas que cometen indisciplina social, usted le llama la atención y puede haber un hecho de violencia, o sea, reaccionan con violencia, y ojo, porque son espacios también que están sucediendo en nuestra sociedad.
Efectivamente, Jorge, eso está sucediendo. Incluso los periodistas nos hemos visto atacados.
Sí, así,
y lo
así
puede mismo. Lo puede aquí
así mismo,
confirmar Boris, lo puede confirmar Jorgito. Nos hemos visto atacados en los barrios cuando hay un fenómeno social de indisciplina. Y te gritan y te dicen, periodista, ¿por qué no haces un reportaje? Periodista, ¿por qué no haces una crónica? Nos hemos visto atacados, nuestro oficio. E incluso una vez, en Pastorita, una persona amenazó a otro ciudadano de allí del barrio y a mí, porque ofendió a una mujer que estaba organizando una cola autorizada y designada por el Consejo Popular, organizando una cola, no voy a decir de qué es la cola, voy a ser ética. Y ese compañero, entre comillas, ofendió a esa mujer y salimos, otro ciudadano y yo, en defensa de la mujer. Quien ofende a una mujer delante de mí, un anciano y un niño, tiene problema conmigo. No sé si me darán un golpe, si andaré con un ojo morado, pero así sucede.
Pero no podemos permitirlo.
Entonces uno va a regañar a una persona que está cometiendo una indisciplina social, un acto vandálico, un abuso, una indisciplina, un bullying, un acto de racismo, un acto de violencia contra un anciano. Y usted tiene que tener cuidado porque se ve atacado. Y mucho más los periodistas. Los periodistas recibimos fuego amigo y fuego enemigo. Porque yo por lo menos, mi persona como periodista, he recibido mucho fuego enemigo y mucho fuego amigo. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Y pongo el ejemplo del periodista porque es mi ejemplo. Pero le puede suceder a cualquier persona. Le puede suceder a mi madre, que es una maestra jubilada, que tiene 81 años y que tampoco convive con la indisciplina social. Y que cuando regaña, la atacan. Yo le digo, mima, ten cuidado en las colas. por ahí, porque mi mamá todavía hace cola, es activa. Ten cuidado porque a veces tú las personas las regañas y ya no es lo mismo. Y esto de las zonas marginales, de que se han extendido, tienen razón Pepe Alejandro, mi profesor Pepe Alejandro.
No, y lo peor, Magali, es que esa marginalidad se extienda y que sea impune. O sea, ¿qué es lo que queremos? Que lo que tenemos que evitar en la sociedad. No podemos que predomine la impunidad ante los hechos y la impunidad ante esa marginalidad o esa indisciplina social. Aquí estamos hablando de lo que sucede con los bancos de cruces y que se extiende, por supuesto, también. Sabemos que en otros parques sucede, en otros espacios sucede estos hechos contra la propiedad social y sobre todo en parques. Pero la indisciplina social no es solo el ataque a hechos vandálicos. Hay muchas formas de indisciplina social. Usted maltratar a un anciano es una indisciplina social. Eso no podemos evitar, maltratar a un niño. Boris hablaba, hablábamos de los temas de los cuidados que tenemos que tener con las cosas, ¿no? Por ejemplo, un ómnibus nuevo. Usted ve de pronto que está marcado, está señalado con graffiti. Yo pienso que no hay razones para eso. Tenemos que cuidarlo. Las cosas que cuestan también al Estado, porque un Estado, ya lo hemos hablado de todo lo que es como la dificultad para acceder a los recursos. Y usted tiene algo nuevo y usted lo va a dañar, usted lo va a maltratar. Hay que hacer un combate mucho más fuerte con estos temas.
Me llama la atención algo. Yo hacía rato no usaba el término, incluso no lo escuchaba usar el término de marginalidad. Y ahora mismo lo que ustedes estaban hablando, yo me preguntaba así, bueno, ¿qué es la marginalidad? ¿Cómo llega el comportamiento o cómo se establece el comportamiento marginal en una persona? Y yo recuerdo que hace unos cuantos años atrás, una de las grandes batallas de la revolución fue erradicar los barrios marginales. Y se hablaba de ese barrio marginal por las características precisamente de las personas y por el modo de vida de las personas. Y en ese momento hubo una revolución educacional en el país, hubo una revolución cultural en el país, de manera que nosotros rescatáramos todo ese comportamiento, que no es más que eso, el comportamiento y el modo de vida de las personas. Y si uno se pone ahora a pensar en esas cosas, uno dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que nosotros una batalla casi ganada la hemos perdido? Porque a esos llamados barrios marginales que existieron toda una vida y existen en otros países del mundo, lo único que quizás con otros nombres, se llevó la revolución y se llevaron las escuelas y se llevaron los maestros y se llevaron los trabajadores sociales también en su momento. ¿Y cómo dejamos perder eso? ¿De qué manera? ¿Qué ha sucedido? Que todos esos comportamientos han regresado, ¿y de qué manera?
Se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Bernardo Zavalo. El guión y la dirección de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.